Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. La serie continúa las epístolas pastorales. Terminamos primera de Timoteo, ahora continuamos con segunda de Timoteo. Y el título del sermón hoy es Introducción a segunda de Timoteo. Como tienen su palabra ya abierta, voy a leer el versículo 1 y 2. Esta es la verdadera palabra del Señor, que el Señor aplica a nuestras vidas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, te damos gracias por lo que acabamos de leer. Padre, en este sermón, Padre, enséñanos la importancia del Evangelio. Padre, la importancia de predicar el Evangelio puro, cueste lo que cueste. Enséñanos, Padre, a amarte, tal como el ejemplo que Pablo enseñó hacia nosotros. Cuando él dice, sígueme a mí mientras yo sigo a Cristo, que sigamos ese mismo ejemplo. Porque en la vida de Pablo se demostró realmente el ejemplo de Jesucristo. Pedimos que aplique estas verdades a nuestros corazones. Y que Pablo, por favor, Padre, habla sobre estas cosas por esta boca que necesita la ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Bueno, este sermón va a ser un poquito diferente de lo que estamos impuestos, porque la primera parte del sermón voy a enfatizar la historia, la introducción al libro, porque creo que va a ser importante para nosotros, como vamos a continuar por lo largo del libro, de entender quién lo escribió, cuándo lo escribió y por qué lo escribió. Entonces vamos a la primera parte del sermón va a hablar realmente de la introducción. La segunda parte del sermón va a tratar con los versículos 1 y 2 que acabamos de leer. Así que esa va a ser la manera que vamos a conducir el sermón. Bueno, nuestro estudio a través de 2 Timoteo va a comenzar con una pregunta para que ustedes consideren. Y esa pregunta es una pregunta simple. Si usted supiera, si usted realmente supiera que está a punto de morir, que le faltan días a lo mejor, minutos o una par de semanas, ¿cuál sería su última exhortación a las personas que usted ama? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Si usted supiera hoy que solo tiene minutos o horas o unos días que van a estar en su vida, que pronto va a fallecer, ¿qué es lo que usted haría con sus últimos minutos? ¿Con quién hablaría? ¿Qué escribiría usted para que lo puedan recordar? ¿Qué es lo que haría? Estoy seguro que muchos de ustedes, incluso yo mismo, diría, bueno, me devotaría los últimos momentos a hablar de Jesucristo. Y me hago la pregunta, ¿por qué no lo hacemos todos los días en nuestras vidas? Pero los últimos momentos me los devotaría completamente a hablar con la tía que no conoce a Cristo, hablar con el hijo que está descarriado, hablar con el vecino que no quiere nada que ver con Jesucristo y implorarle en el nombre de Cristo que se arrepientan. Esa a lo mejor sería nuestro último pensamiento. Bueno, Pablo cuando escribe este libro está a punto de morir y lo sabe. Por visión o por el hablar del Señor, él sabe que esta vez él va a morir. Él ha escapado la muerte un millón de veces. Si usted conoce el libro de los Hechos, sabe que a Pablo lo querían matar cada dos segundos, parece. Lo tiraron en un barco, se naufragó el barco, una culebra se agarró a él, lo apedrearon varias veces, lo latigaron, lo tiraron a prisiones. Pablo estaba a punto de muerte cada dos segundos, parece. Pero por la voz del Espíritu Santo, Pablo puede entender que hasta aquí llegó él. Su tiempo está cumplido. Él está casi a punto a morir. Él ha sido tirado en la cárcel dos veces anterior. Una vez anterior. La primera vez no fue tan severa, pero esta vez se encuentra en una situación severa y terrible. Está sufriendo mucho. Y el punto de la muerte de Pablo no va a ser una muerte natural. Él va a ser ejecutado injustamente. El crimen de Pablo, según Roma, fue predicar el señorío de Jesucristo, predicar el evangelio mediante el cual los hombres pueden salvarse. El evangelio en este punto de la historia romana había sido prohibido. Y el que lo predicaba era digno de muerte. Bueno, segunda Timoteo ha sido correctamente llamada la última voluntad y testamento de Pablo. Sabía Pablo que él había llegado al momento de su martirio y que su ministerio terrenal y su vida pronto terminarían. Él lo dice incluso en 2 Timoteo. Si mantengan sus Biblias abiertas, vamos a 2 Timoteo 4, al versículo 6 al 8, por favor. 4, 6 al 8. Escuchen lo que Pablo dice de sí mismo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo sabe lo que va a ocurrir. Dice, estoy al punto de la muerte, voy a hacer un sacrificio. Pablo no mira su muerte como un acto injusto de Roma, aunque sí lo es. Pablo mira su muerte como un sacrificio para el pueblo del Señor. Un sacrificio mezclado con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En inglés, o como se traduce en este en inglés, él se mira como una ofrenda, una libación que es derramada sobre las rocas. Él mira su vida como algo que se va pronto a consumir y no quedará nada más. Y él incluso dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabe que va a morir. Pero entonces él compara entonces su carrera con dos ejemplos de las gimnasias que eran populares en Roma. Y dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice él, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Termina esta porción con una gran esperanza para todos los cristianos. No solo a mí, esta corona, no solo a mí, pero a todos aquellos que aman la venida de Cristo. Hermanos y hermanas, estos somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero Pablo dice, estoy ya para ser sacrificado, mi punto de partida ha llegado, está cerca, he peleado la batalla, he terminado mi carrera, ahora es tiempo para que alguien más se levante y siga corriendo. A mí me espera una corona, y no solamente a mí, pero sino a todos que aman la venida del Señor Jesucristo. Pablo sabía que estaba a punto de morir. Pablo, consciente de la necesidad del Evangelio, está preocupado por el fortalecimiento de la iglesia y sus ministros. Escuche, amado hermano, él no estaba preocupado por sí mismo. Cuando escribe en 2 Timoteo, él no dice, mira, encuéntrame un buen abogado que pueda pelear la batalla legal que tengo, porque me quieren matar injustamente. Su pensamiento, su preocupación no es por él mismo, sino por el bien de la iglesia. La iglesia y su mensaje era mucho más importante que su propio bienestar. Pablo había sacrificado todo para el Evangelio. Y incluso estaba predicando el mismo Evangelio ahora mismo que lo tenía en prisión. Y que iba eventualmente a llegar para hacer la culpa de su muerte. Pablo, al final de su vida, no está preocupado por sí mismo, sino por el Evangelio. Que la iglesia siga adelante, amando a Dios y predicando a un Cristo crucificado. Que es la necesidad de este mundo. Es la necesidad de todo ser en este mundo oír este gran Evangelio. Pablo no tiene miedo a la muerte, sino él está esperando que la muerte un día lo va a conducir a la presencia del Señor y él estará con el Señor para siempre. Es por eso que en Filipenses 1:21 él dice lo siguiente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Este es un versículo que todo el mundo en la iglesia de Cristo conoce y lo conoce muy bien. Yo lo he visto también imprentado en las camisetas, en las cachuchas. Se ve bien bonito el versículo, pero realmente a veces no creo que le damos la importancia a las palabras que se encuentra ahí, el sentimiento de Pablo, lo que le está diciendo. Él dice, toda mi vida es para la gloria de Dios. Toda mi vida es para el servicio de Dios. Para mí, el vivir es ¿quién? Jesucristo. Yo vivo solamente para Él. Yo no vivo para mí. Yo no vivo para jubilarme. Yo no vivo para disfrutar de viajar. Yo vivo y esta vida es completamente dedicada ¿a quién? A Cristo Jesús. Este tiene que ser nuestro pensamiento igual. Incluso dice, y no solamente es mi vida completamente dedicada a Cristo. Él dice, y si muero en vivir mi vida en Cristo, si muero por la causa del Evangelio, para mí eso es ¿qué? Es ganancia, pues termino esta carrera y llego frente a la presencia del Señor. Muy pocas personas pueden decir tal cosa como lo dijo Pablo en este versículo. Solo aquellos que por la gloria de Dios han despertado a la belleza absoluta de servir a Cristo pueden decir, para mí el vivir es Cristo. Y solo aquellos que han despertado por la gracia del Señor, del Espíritu Santo en su vida, y pueden ver la eternidad como algo aceptable, algo digno, pueden decir, y para mí el morir, ¿qué? Ganancia. Pablo era un individuo tal como lo presenta la palabra del Señor. Alguien que dedicaba toda su vida a Cristo Jesús. Y estaba esperando, y creo con anhelo, llegar a la presencia de Jesucristo un día y estar aceptado en el amor de Dios para siempre, en la eternidad. Este, entonces, ahora es el segundo encarcelamiento de Pablo y es muy diferente al primero. En el primer encarcelamiento, Pablo se vio bajo arresto domicilio y aún predicando el evangelio abiertamente y sin temor. Si se recuerda, el libro de los Hechos dice que él tenía una casa donde él estaba viviendo, estaba, como decimos en inglés, under house arrest, ¿verdad? Arresto domicilio, del domicilio. Y él podía invitar personas que vengan, él incluso estaba predicándoles a los encarceladores, los líderes religiosos vinieron a él para escuchar esto de qué es esto del evangelio que estamos oyendo. Él estaba predicándole a los hermanos, venían, lo visitaba. Era algo, aunque estaba arrestado, no era tan terrible y no era tan sufrido la primera vez. Y eventualmente él sería liberado de este arresto y continuaría con sus esfuerzos evangelísticos y pastorales. Y continuó por un buen tiempo. Pero en el momento en que 2 Timoteo está escrito, Pablo se encuentra ahora arrestado por segunda vez. Y la situación tanto política como religiosa había cambiado drásticamente. Esto no va a ser igual como la primera vez. Quiero que entiendan eso, amados hermanos. Los cristianos para este punto en la historia romana son odiados. Y vamos a ver por qué son odiados en unos momentos. Pero aún más odiado fue cuando lo que ocurrió en Roma. Unos años, y esto es un comentario, unos años antes del 60, después de Cristo, el emperador romano Nerón había ordenado que se incendiara su propia ciudad capital, Roma, y esa capital ardió furiosamente durante 6 días y 6 noches. Él quería eliminar todas las casas pobres, todos los lugares que no le gustaba, quería recrearlo para la gloria de Roma y la gloria suya. No solo fueron destruidas las casas de madera de los pobres, sino también las mansiones de piedra de los ricos, los enormes edificios públicos y los templos y santuarios paganos. Todo se quemó. Él no fue el intento de él de quemar todo, pero toda Roma quemó, la capital. Y la gente estaba oyendo rumores que fue el mismo César que hizo que estas cosas ocurrieran. Y aunque César era considerado un dios por la población, ellos se iban a levantar en enojo por la destrucción de sus negocios, de sus vidas, de sus casas, de sus hogares, de todo lo que ellos tenían. Entonces, para ocultar su propia culpa, Nerón cambió la culpa y infligió terribles torturas a un odiado grupo llamado los cristianos. Los cristianos hablan de fuego del cielo, que bajó, lenguas como de fuego. Y él usó ese entendimiento que la gente había oído para decir, a ellos les gusta quemar cosas. Y le echó la culpa a los cristianos. Bueno, los cristianos ya eran odiados a este punto, ahora cuánto aún más, por destruir la ciudad completa, como lo miraban la gente. Los cristianos eran odiados antes de esto porque predicaban la necesidad de la salvación de la naturaleza pecaminosa que es heredada por el hombre natural. Imagínense, el evangelio de Cristo es ofensivo. Amén. El evangelio de Cristo es ofensivo. Venimos y le decimos a las personas, tú no eres una buena persona, tú no eres digno de vida eterna, eres nacido en pecado, eres un hijo, como dice Efesios, de desobediencia, eres digno de ser tirado al infierno para siempre, y necesitas a Jesucristo. Si tú no vienes a Cristo, para ti no hay ningún futuro espiritual. Eso es ofensivo para la gente en general. La gente en general se quiere considerar como buenas personas, religiosas, hacen sus deberes, se portan bien. Dios o los dioses, como creían en Roma, van a mirar su buen intento y lo van a aceptar. el cristiano venía y dice, ninguna persona es aceptado en su naturaleza, necesitan a Cristo. Ese era un punto de odio para los cristianos. Otro punto de odio era que los cristianos no eran panteístas, ellos proclamaban a un Dios solamente, a un Dios verdadero, y ellos denunciaban la falsedad de las prácticas religiosas paganas de la época. La gente creía en muchos dioses, el hombre natural tenía varios dioses que servía. Venía el cristiano y dice, solo hay un Dios en el cielo. Amén. Como Pablo en el libro de los Hechos. Yo miro que ustedes son muy religiosos y que han construido tantas estatuas y diferentes cosas para todos esos dioses ajenos. Y tienen hasta una estatua, tienen un lugar, un sacrificio para el Dios desconocido. A ese vengo yo a declarar a ustedes. ¿Se recuerda Pablo? Ahora él hablaba de un solo Dios. E incluso cuando Pablo se le quiso sacrificar a Pablo como Dios, él entró en medio de la gente, le impidió y le dijo, miren, busquen al Dios verdadero, que hasta este punto él ha, con su gracia, perdonado esta ignorancia de vosotros de buscar a dioses. Busquen y se arrepientan solamente en el único Dios. Ese era el mensaje de los cristianos y era ofensivo para la población en general, que le amaba sus templos, amaban sus dioses, y el cristiano venía y decía, solo hay un Dios. Otro punto de odio para los cristianos es que ellos se negaban a participar en todas las ceremonias religiosas de Roma, que eran realmente inmoral, donde se usaban los prostitutas y prostitutos en los templos como parte de la ceremonia religiosa. Dios había llamado al cristiano a una conducta santa y había cambiado su naturaleza y lo había hecho renacer en Cristo. Ellos no podían participar en esas cosas y bueno, por eso mismo los ciudadanos de Roma odiaban a los cristianos porque no participaban con ellos. Otro punto de odio para los cristianos en este punto de historia es que ellos no proclamaban el señorío de Nerón como lo hizo el resto de la población. Había una ley, un edicto que decía que el cristiano, todas las personas tenían que decir que César era el Señor. Bueno, un cristiano no puede decir algo así, ¿verdad que no? Solo hay un Señor y no es César. Entonces le damos a Dios las cosas que pertenecen a Dios, a César, las cosas que le pertenecen a César. Y usando esos versículos, los cristianos se negaron a proclamar que César era el Señor, y eso causó a ellos muchos que murieran. Bueno, debido a esto, los cristianos entonces, de este odio que ya estaba ahí, incluso con la quemazón de toda la ciudad, que se le echó la culpa a los cristianos, debido a todo esto, los cristianos fueron arrestados, enviados a los fuegos de los gladiadores, donde los cristianos se tiraban afuera para que la gente mirara que los gladiadores los despedazaban a pedazos con espadas y con varias almas. Los cristianos también fueron devorados por fieras para el deporte público. Tenían leones y animales así que no le daban de comer. Sacaban los cristianos, sacaban la bestia que estaba hambrienta y enfrente del público por deporte. Los cristianos eran destrozados por estas fieras. Y incluso los cristianos fueron, dice la historia, rociados en aceite y prendidos en fuegos mientras vivos para iluminar los jardines del emperador por de noche. Imagínense a los cristianos quemando el olor de su carne mientras el emperador tiraba una fiesta de noche y tenía iluminación. Este era el ambiente en que Pablo ahora se encuentra predicando el Evangelio. Y es por esta razón que Pablo está en la prisión. ¿Pueden ver por qué Pablo está en la prisión? El cristianismo no es aceptable. El predicar a Cristo es odiado. Y el que predica a Cristo merece muerte. Este es como se miraba la situación. Los cristianos fueron victimizados, brutalizados y no tenían protección legal. Esto es muy importante. Cuando Pablo fue arrestado la primera vez, el cristianismo se miraba como parte del judaísmo. Como una parte del judaísmo. Entonces, el judaísmo era reconocido como una religión oficial que Roma permitía. Y como judaísmo era permitido, entonces el cristianismo era permitido. Pero para este tiempo había habido una gran separación. Y el cristianismo estaba solo. Y no era no solamente permitido o reconocido, era hecho ilegal. era hecho legal. Así que no había protección legal para el cristiano, aunque fuera ciudadano romano. Sabemos que debido a que el cristianismo genuino se distingue del resto del mundo y de las religiones falsas, los cristianos siempre han sido el blanco de odio a lo largo de todos los siglos. Si usted sabe algo de historia, sabe que el grupo más sufrido que ha habido en todo el mundo, en toda la época, ha sido los ¿quién? Los cristianos. Su Biblia que usted tiene en su propio idioma está comprada en sangre. Amén. Muchas gentes murieron para poder traducir la Biblia en un idioma que la gente común lo pueda leer. Sus Biblias están empapadas en sangre. Sangre cristiana que ha fluido para que usted pueda leer la palabra de Dios y tener una relación con Cristo. ¿Qué grande es el Señor? Amén. Encontramos que la iglesia fue fundada en persecución. Pablo, cuando era Saulo, este mismo Pablo, matando a los cristianos, ellos huyendo y proclamando el evangelio por todos los lugares donde iban y muriendo, familias siendo separadas, padres encarcelados, o cristianos apedreados y matados. El grupo cristiano siempre ha sufrido por predicar la verdad. ¿Y por qué lo hacemos? Eso es una. ¿Por qué vamos a hacer algo que causa tanto dolor? Bueno, hablaremos de esto en el resto del sermón aquí. Pablo escribe nuestra epístola en el año 66, 6 años después de la comienza de la severa persecución del cristianismo. El crimen de Pablo, como hemos dicho, es predicar a un Salvador y a un evangelio prohibido. La situación de Pablo es terrible y está sufriendo grandemente por el evangelio. Y quiero que conmigo miren el sufrimiento de Pablo que él pone en esta epístola. Si por favor abran sus Biblias a 2 Timoteo 1:16. Esta vez Pablo se encuentra encadenado. La primera vez no, ahora sí. 2 Timoteo 1:16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onisíforo, porque muchas veces me confortó, y miren lo que dice, y no se avergonzó de qué. De mis cadenas. Esto está en 2 Timoteo. Él dice, ¿estoy en qué? Encadenado. Se parte su corazón. Yo no sé si Pablo es uno de sus gran héroes de la fe. Es mío. Amén. Cuando yo leo las epístolas de Pablo, cuando yo leo lo que Pablo escribe, Pablo es uno de mis favoritos escritores de la palabra del Señor. Y cuando considero Pablo ya mayor de edad, ha sufrido toda su vida, tiene las cicatrices de los látigos, tiene las cicatrices de las piedras, no puede caminar bien, ha vivido una vida difícil para predicar el evangelio, y ahora cuando llega a los últimos días de su vida, lo quiero ver cómodo, bendecido, y lo miramos en una cárcel que encadenado. Realmente parte el corazón. ¿Y por qué Dios permite que su siervo sufra de esta manera? Hablaremos más de eso a lo largo del sermón. Mire, no solamente está encadenado, él dice que es tratado como un vil criminal, 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de qué, malhechor. Mas la palabra de Dios no está qué, presa. Él está sufriendo, lo están tratando como un vil criminal, como alguien que mata, como alguien que roba, como alguien que, un terrible criminal. Pablo dice, estoy sufriendo, no solo un sufrimiento, pero un sufrimiento de un malhechor. Dice, penalidades, hasta las prisiones. Pero él dice algo bien interesante aquí, ¿verdad? Pero él dice, pero la palabra de Dios no está ¿qué? No está presa. Ellos me pueden meter a mí en la cárcel. Me pueden hacer sufrir a mí en la clase, pero la palabra de Dios nunca puede estar emprisionada. ¿Qué increíble es esto? ¿Qué significa esto? Que Pablo estaba predicando aún estando en la cárcel. ¿Y cuál era la iglesia del gran pastor? Los criminales. Pablo estaba testificando, predicando el mismo evangelio que lo trajo en la cárcel para la salvación de los prisioneros. Y no solamente eso, ¿quién estaba escuchando a Pablo? Los guardias que tenían que estar ahí con él, encadenados a él para que no se escape. ¿Qué están escuchando ellos, amados? Más que el evangelio, están siendo convertidos. Él dice, me pueden tirar a mí en la cárcel, pero la palabra de Dios no está presa. Y porque no está presa, yo la sigo proclamando. Gloria sea a Dios, ¿verdad? Amén. Gloria sea a Dios. Este es un hombre que ama a personas. ¿Lo pueden ver? Él ama al pecador. Él está enseñando en su carácter y en su modo de vivir el ejemplo mismo de Jesucristo, que en la cruz, siendo matado, perdiendo las últimas gotas de su vida, da la vuelta a un prisionero que está muriendo con él mismo, Jesucristo, y le dice, hoy estarás conmigo, ¿en qué? En el paraíso. El mismo hombre que al principio lo calumniaba. Cristo le dice a él, hoy estarás conmigo, ¿qué? En el cielo. Este es el ejemplo de Cristo. ¿Amó Cristo a los pecadores, amados? Amén. Amén. ¿Hasta qué punto? Hasta la última gota de su vida. ¿Y qué hace Pablo? Encarcelado por predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que está haciendo? Predicando, dice la palabra de Dios, no está presa. En Pablo miramos realmente el rostro de Jesucristo. Y ese rostro tenemos que mirarlo también nosotros en nosotros mismos. Tenemos que amar a los pecadores, amados hermanos. Tenemos que amarlos. Amarlos de tal manera que vamos a sufrir cualquier indignación para que ellos escuchen el Evangelio. Y miremos más. Pablo está sufriendo también de un terrible frío. Él ha pasado ya un invierno en la cárcel y ahora viene el segundo invierno. Y él dice, no estoy listo, es algo terrible el frío. Mira lo que él dice en 2 Timoteo 4:13. Trae cuando vengas el capote que dejé entraos en casa de Carpo y los libros y mayormente los pergaminos. Él quiere escribir, quiere leer, pero dice, mira, trae el abrigo. Trae el abrigo, lo necesito. Y incluso si va al versículo 21 del mismo capítulo, dice, procura venir antes de ¿qué? Del invierno. Procura venir antes del invierno. Da tristeza, ¿verdad? Da lástima. Este gran hombre, su único crimen es amar al incrédulo y amar a la iglesia del Señor. Que él predica para el beneficio de otros, sufriendo, encadenado, impresionado, tratado como un vil criminal y sufriendo frío. Es terrible la condición en que se encuentra Pablo ahora. Pablo también ha sido abandonado. Si está sufriendo físicamente, también está sufriendo espiritualmente. Mira lo que él dice en 2 Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron, dice él, todos los que están en qué? En Asia. De los cuales son Figelo y Hermógenes. Él dice, me abandonaron todos. A los que yo amé, a los que yo prediqué, a los que cual oré por ellos, a los que le traje el Evangelio, a los que soy padre de ellos espiritualmente hablando. Cuando ellos me necesitaban, yo estaba ahí, y cuando yo los necesitaba a ellos, ninguno se identificó conmigo para salvar su propia vida. Es una terrible condición que se encuentra el apóstol Pablo. Y si eso no es tan terrible, él tuvo que ir enfrente al tribunal mientras encarcelado la primera vez, y ahí lo amenazaron a tirarlo a las bestias para que lo destrozaran si él predicaba el Evangelio. ¿Y qué hizo Pablo en esa situación? ¿Qué creen que hizo? Predicó el Evangelio. El mismo Evangelio que lo encarceló, el mismo Evangelio que le impidieron que predicara, el mismo Evangelio que dice, si lo predicas te vamos a matar. Cuando traen a Pablo enfrente del tribunal la primera vez, que hace Pablo? Predica el Evangelio. Es increíble. Leamos en 2 Timoteo 4, del 17 al 18. Él hablando que fue abandonado por todos, dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Amén. Qué bonito oír esas palabras. Todo hombre dio la espalda. Todos corrieron. Todos trataron salvarse a sí mismo. Pero Dios estuvo conmigo. Gloria a Dios. Esta es una realidad para todos los cristianos. Y dice, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles, incluso la corte de quien de Nerón, oyesen. Así fui liberado de la boca del león. En otras palabras, le dijeron, si tú predicas a Cristo enfrente de nosotros, no te atrevas, te vamos a tirar a los leones. Y él dice, el Señor me dio ¿qué? Fuerza. Porque en mi carne me dio miedo, pero el Señor me dio fuerza para que ¿qué? Para que yo predicara. Y enfrente de la corte de Nerón, él dice, ¿sabes qué? Todos ustedes necesitan a Jesucristo. Y en ese momento, él trajo la pena de muerte sobre su propia cabeza. Pero dice, él, algo increíble, algo ocurrió. La mano del Señor se movió de una manera que fui liberado de la boca del león. El Señor dijo, no ha llegado tu tiempo. Si vas a morir, pero no hoy. Tienes que escribir la segunda epístola de Timoteo primero. ¿Verdad? Los planes del Señor. Tienes que escribir todavía a las iglesias. A Tito, tienes que escribir a Tito. Tienes que escribir la segunda de Timoteo. Tienes que escribir estas cartas todavía. No puedes morir hasta este tiempo. Versículo 18 dice, y el Señor me liberará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, Pablo dice, el Señor me liberó de la mano de Nerón para que no me comieran las bestias, y el Señor me liberará conduciéndome con salud, con bendición de Él, al reino de los cielos. En otras palabras, Pablo no está diciendo que él no iba a sufrir, que el Señor lo iba a libertar, que él nunca va a tener ningún sufrimiento o dolor en su vida. Él está diciendo que la liberación que él está esperando es llegar con el cuidado de Dios a la presencia de Dios para siempre. Su eternidad está segura. Amados, amén. Amén. Amén para cada uno de ustedes si se encuentran en Jesucristo. Sí, amados, Pablo sufrió mucho. Y este sufrimiento eventualmente lo llevaría a la muerte. Pablo, como ciudadano romano, fue decapitado en el camino de Ostián, en las afueras de Roma. Nerón murió en junio del 68, por lo cual Pablo fue ejecutado antes de esta fecha, quizás a fines de la primavera del 67. Él escribe el libro en el 66. Le dice a Timoteo, mira, trae el abrigo, porque viene el invierno. Timoteo viene, le trae el abrigo, él termina ese año, viene la primavera, y en la primavera de ese año, después de un invierno más, lo decapitan. Esa no es una manera de un gran hombre de Dios morir, ¿verdad que no? Decapitado, en desgracias en los ojos del mundo, pero aceptado en la gloria por el Señor. Esteban lo apedrearon, desgraciadamente él murió. ¿Pero qué dijo antes de morir? Pero miro al Señor, levantado, listo, con los brazos abiertos, aceptarme para siempre en gloria. Oh, amados, miren la bendición que se encuentra en el Señor, en proclamar el Evangelio. Pablo puede proclamar este Evangelio aunque le costa la vida, porque sabe lo que le está esperando. Para mí, el vivir es ¿quién? ¿Y el morir es qué? Ganancia. ¿Pueden verlo? Pablo murió de una manera terrible. El encarcelamiento de Pablo fue severo. Hermano, terrible hemos visto. Pero sin embargo, con sus últimos días en la tierra, Pablo escribe una serie de cartas para animar a otros a ser fieles y proclamar el verdadero evangelio que se necesita desesperadamente en este mundo. Con sus últimas palabras, con sus últimos días, vamos a decir, con su último aliento, Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo, permanece fiel. Timoteo, predica el Evangelio. Timoteo, hay almas que ganar para el reino del cielo. Timoteo, necesitamos predicar a Jesucristo a un mundo que lo necesita. Y Pablo amó a sus enemigos. En la corte de Nerón, le predicó a la corte de Nerón, los que lo iban a matar a él, que ellos también ponían esperanza en Cristo si se arrepentían. ¿Cristo amó a sus enemigos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién ora algo así cuando lo están matando a esta población? Él dice, Padre, perdónalos. Solo el Hijo de Dios. Y los que aman el Hijo de Dios. ¿Se recuerda una vez Pablo fue casi despedazado por la población judía cuando él llegó a Jerusalén? Estaba en el templo y estaba dando su sacrificio. Hubo una calumnia, un rumor que él había traído a un gentil adentro del templo. Hubo un alboroto bien grande y toda la multitud vinieron a él para destruirlo. Empezaron a pegarlo, estaban matando. Vinieron los soldados, los rescataron a Pablo, lo sacaron por fuerza. Y cuando llegaron adentro donde estaba el capitán que lo había mandado, Pablo le ruega al capitán, por favor permíteme ir afuera y seguir predicándole a ellos. ¿A quién? A Jesucristo. Eso no sería mi primer pensamiento. ¿Y usted? Él dice, déjeme predicar. Y él le dijo, ok, ve y predica. Y él fue y predicó. Y ellos escucharon hasta el punto donde Pablo llegó, que los gentiles también eran incluidos. Ahí hubo un alboroto tremendo y lo tuvieron que sacar de nuevo. Pablo amaba a sus enemigos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que él pierda su propia vida para predicarle a ellos el Evangelio. Es Pablo que en Romanos capítulo 9 dice, yo con mucha alegría me condenaría yo mismo al infierno. Eso significara que todos los judíos pidieran a Jesucristo. Ese es un amor tremendo, amén. Yo voy al infierno. Si será posible intercambiarme yo por otros, lo haría. ¿Por quién se intercambió para nosotros? Jesucristo. Pablo enseña el corazón de Cristo. Amados, ese es el corazón que tenemos que tener nosotros. No importa lo que le suceda a él por predicar el Evangelio, Pablo entendió que los hombres, incluso sus perseguidores, estaban en peligro eterno inminente. El amor de Dios y la preocupación por las almas perdidas motivaron a Pablo a predicar, incluso si su predicación le costaría a él mismo su vida. Y sí le costó. Es el mismo Pablo que escribió esto en 1 Timoteo, un versículo que hemos hablado de él muchas veces, pero permítanme leerlo otra vez. Palabra fiera y digna de ser recibida por todos. Lo que voy a decir es verdad, dice Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a qué? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Otra versión dice el que soy, de los cuales yo soy el peor. El primero, el peor, es el mismo pensamiento, ¿verdad? No digno, es lo que está diciendo. Hay dos verdades aquí. Primeramente, que Cristo vino a salvar. Digan amén, por favor. Porque es importante, se nos olvida esto. Nosotros creemos que el que salva es ¿quién? Dios, y Dios solamente. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no tengo la habilidad de salvar a nadie. Pero la habilidad que yo tengo es predicar el Evangelio que el Señor usa eficazmente para transformar a vidas. Así que mi deber es predicar el Evangelio. Yo no salvo a nadie. Dios es el que salva. Pero que Dios impida que yo tenga ese pensamiento, si yo no puedo salvar a nadie y los que Dios ha elegido van a ser salvos, ¿por qué predicar? Primeramente porque Dios los manda, amén, y somos obedientes, y segundamente porque amamos, y tercero porque hemos leído la palabra del Señor que dice lo siguiente: ¿y cómo van a ser convertidos si no hay alguien que les qué? Que les predique. El vehículo que el Señor usa para la salvación es la predicación del Evangelio, y eso viene de parte suya y mía. Recordemos que Cristo vino a glorificar al Padre. ¿En qué? En salvar a un pueblo. Cristo vino para salvar a los pecadores. ¿Y cómo sabemos que esto es cierto? Está usted aquí hoy y yo también. Amén. Terrible que éramos. Horrible nuestros pecados. Tan indignos que somos. Cristo me salvó a mí. Y si Dios quiere, también lo salvó a usted. Y estamos aquí como pueblo del Señor. ¿Cómo podemos quedarnos con la boca callada cuando el Señor ha hecho tan gran obra en nuestras vidas? Pablo no lo pudo hacer. El Señor, dice Pablo, estoy cierto que Él vino ¿a qué? Al mundo ¿para qué? Salvar a pecadores. Y Cristo proclamó el Evangelio, como os he dicho anteriormente, hasta el punto de su muerte. En la cruz, Él salva a un pobre pecador. Él no le importa su propio dolor, Él no le importa la injusticia que está ocurriendo, Él no le importa tratar de bajarse o pedir auxilio. En la cruz, mientras está muriendo, ora por los que lo están matando y salva a un pecador. Ese es un amor increíble. Ese es el amor de Cristo que se ve en la vida de Pablo. Cristo vino a salvar ¿a qué? A los pecadores. Esa es la primera verdad que usted tiene que aceptar en su vida. Y decir, si Cristo vino a salvar a pecadores, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Es el siervo más grande que su maestro. Y la respuesta es que nunca jamás, que Dios lo impida. Entonces, si Cristo vino a salvar a pecadores, ¿cuál debe ser mi preocupación? ¿Cuál debe ser la motivación de mi vida? Servir a Cristo. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Cristo, cuando iba a ascender al cielo, ¿qué le dice a los apóstoles? Vayan ustedes y que prediquen el Evangelio, porque todo el mundo hemos sido comisionados a predicar. Ese es el primer punto en este versículo. El segundo punto que motivó a Pablo es no solamente que Cristo vino a predicar, a salvar a pecadores, sino que Cristo lo vino a salvar a él. de los cuales, dice él, de todos los pecadores, yo soy el primero, el peor. Pablo considera que si Dios me salvó a mí, alguien que mataba a cristianos, arrestaba a cristianos, alguien que hizo guerra contra el nombre de Jesucristo, si Él me salvó a mí, Él puede salvar a cualquier otra persona. ¿Quién está en su vida que no es convertido? Háblele de Cristo. Es posible que le cueste mucho, absolutamente, le costó a Pablo todo, le costó a Cristo todo también. Pero ese es nuestro deber. Es mirar en el espejo de la palabra del Señor y mirar el rostro de Cristo y no el de nosotros. Y si vamos a ver el rostro de Cristo en el espejo de la palabra del Señor, vamos a ver una persona que ama pecadores. Cristo dio todo para salvar a pecadores. Pablo dio todo para salvar a pecadores mediante la predicación. Y nosotros, esta debe ser nuestra gran pelea por las almas que están perdidas. Esto es lo que impulsó a Pablo, este gran conocimiento. Por favor, miren en sus Biblias 2 Corintios 5, versículo 18 al 20, por favor. 2 Corintios 5, del 18 al 20. Mientras ustedes buscan, yo voy a empezar a leer para salvar un poco de tiempo. 2 Corintios 5, del 18 al 20, dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si a usted no le importa marcar su Biblia, marque esa porción. ¿Y nos dio qué? ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. Dios a cada cristiano le ha dado ¿el qué? El ministerio de la reconciliación. ¿Cómo sabemos? Hemos sido reconciliados. Ahora tenemos nosotros que predicar la reconciliación que es posible en Cristo Jesús. Que Dios estaba en Cristo, versículo 19, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Estamos encargados. Y él continúa, dice, así que somos embajadores. Es tiempo que la iglesia de Dios se mire como ¿qué? Embajadores, representantes del Rey, representantes de Jesucristo. El que habla y las palabras que hablas vienen directamente del gran Rey. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Imagínese Dios rogando con un pecador. Es increíble, ¿verdad? Esta consideración. Dice, os rogamos a ustedes en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el corazón de Pablo. Amén. Él le rogaba a almas, vengan a Cristo. Sabemos que nadie va a venir si Dios no es el que abre el corazón. Sabemos toda la doctrina de la gracia. Amén, ¿verdad que sí? Sabemos todo lo que el Señor hace. Pero el pecador no sabe ninguna de ellas. El pecador solo sabe el mensaje que usted predica, que Cristo puede salvar, y pedirle y rogarle que vengan, que hagan decisión, vamos a decir, que vengan a Cristo. Nosotros sabemos que nadie puede hacer una decisión a venir a Cristo en sí mismo. Que si viene es porque Dios lo ha hecho en ellos, gloria a Dios. Pero el pecador no sabe nada de eso, él solo sabe lo que usted le está diciendo de Cristo en ese momento. Muchos son llamados, pero pocos son ¿qué? Escogido. Llamemos a muchos. Amén. Tiremos la red y escogemos que saque todo tipo de pescado y dejemos que el Señor separe los buenos pescados y los malos pescados. Pero tiremos la red. Todo eso está en la palabra del Señor. Amén. Cristo no solamente predicó solamente a un grupo. Cristo predicó a todos y todos los abandonaron. Pero en este grupo Cristo estaba salvando el pueblo que iba a ser suyo. Prediquemos, amados hermanos, hablemos, demos testimonio, oremos con lágrimas y llanto, Señor, sálvalo, Señor, sálvala, Señor, abre su corazón. Y después vayamos y nos roguemos a ellos, ven a Cristo. Tenemos el ministerio de reconciliación. Jesucristo vino a salvar. La salvación solo se encuentra en Él, pero es tiempo que la iglesia del Señor tenga y tome el cargo de ir a predicar y tomarlo en serio, amados. Bueno, esa es la condición en que se encuentra todo lo que está ocurriendo aquí en 2 Timoteo. Es por la razón que Pablo escribió la letra. Ahora me gustaría mirar al versículo 1 y 2, si me permiten, con el tiempo que me queda. En el versículo 1, miramos que Pablo habla con la autoridad apostólica. Pablo primero habla con la autoridad apostólica. Miren lo que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La principal instrucción de Pablo al joven pastor comienza en el versículo 7 en adelante. Los primeros 6 versículos son una introducción y una exhortación, pero llevan mucha teología. Aunque el apóstol y Timoteo compartían una profunda amistad, el amoroso saludo de Pablo a Timoteo tenía todo el peso de la autoridad apostólica. Pablo no empieza, mira, Timoteo, te amo como hijo primero. Pablo empieza como Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo. Y eso es muy importante que notemos eso. Perdón. Y es muy importante que notemos eso. Pablo empieza, soy apóstol de Jesucristo. Las palabras de Pablo en este libro se dan bajo la autoridad de Cristo como mandatos tanto para Timoteo como para todos los cristianos que van a leer la carta. Hermanos y hermanas, noten que la autoridad de Pablo como apóstol se debía a que fue a la voluntad de Dios. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por la voluntad de quién? De Dios. Paren aquí, escuchen lo que vamos a decir. Pablo está declarando que sus palabras son verdades divinas en esta carta. ¿Por qué? Porque él ha sido escogido para la salvación y escogido para el ministerio. Pablo, apóstol, ¿por la voluntad de quién? De Dios. Si va a ser apóstol, primero tiene que ser salvo. Amén. Y lo que está diciendo, la voluntad de Dios me salvó y la voluntad de Dios me dijo a mí, tú vas a ser que apóstol. Y como apóstol, ahora yo te hablo a ti con toda la autoridad. Mira, mantiénete buscando del Señor y predicando el Evangelio. ¿Pueden verlo? Es una orden, es un mandato. ¿Y viene de quién? La persona escogida para salvación y escogida para el apóstol, para ser un apóstol. ¿Y quién lo escogió? El Señor. Bueno, de que Pablo fue escogido para la salvación y fue escogido para ser apóstol, se encuentra en la palabra de Dios. No podemos olvidar que fue Dios quien había determinado la salvación y el ministerio del apóstol de los principios. Si me permiten, y si quieren, creo que perdí aquí una parte, perdón. Ok, no está ahí. Está bien. Hechos capítulo 9, sí, por favor, buscan en su Biblia. Hechos capítulo 9. Ustedes están muy conocidos de este pasaje. Pablo está a rumbo a Damasco. Pablo se llama Saúl, ¿verdad? Él odia la iglesia cristiana. Él la mira como un cáncer que va a corruptir el judaísmo. Él odia el nombre de Cristo. Él mira a Cristo como un criminal que murió en la cruz y qué bueno. Y él cree que Dios está bien contento con sus esfuerzos en matar, eliminar a los cristianos que no corrompan la religión auténtica como él la ve. Y él ha destruido muchas familias en Judea y ahora va rumbo a Damasco. Cierto que va con el favor de Dios. Cartas de los sacerdotes y las autoridades para encadenar y traer a los cristianos para muerte. No es alguien que sentía una necesidad de Cristo, él odiaba el nombre de Cristo. Y en el medio de ese camino viene Cristo mismo y se le aparece a una luz del cielo. Dios lo tira de su caballo, lo tira y lo tira al piso, a comer el polvo de piso, para que él reconozca que hay uno más supremo que él. Y viene la voz y la habla, y yo creo que hay un poquito de enojo detrás de la palabra. Pablo, Pablo, Saúl, Saúl, ¿por qué estás peleando tú con qué? Conmigo. Y cuando Saúl oye la voz y entiende que el Señor lo tiró al suelo y que es el Dios que le está hablando, él creía que conocía a Dios, él creía que estaba bien con Dios, pero ahora sabe que Dios está enojado, algo está mal. Él dice, creía que conocía a Dios, pero obviamente no lo conozco. Dice, ¿quién eres, Señor? Yo creía que sabía quién era Dios, pero si estás haciendo esto, algo está mal. ¿Quién eres, Señor? Y qué asombro, yo soy ¿quién? Jesús. Su boca, su mejilla cayó al suelo. Dios se identifica como ¿quién? El Hijo. Y Pablo tiene dos opciones: o rechazar o rendirse. Y por la gracia del Señor se rinde y dice: ¿qué quieres que haga yo, oh Señor? Por la primera vez en su vida, él llama a Cristo ¿quién? Señor. El Señor le dice: levántate, mira, entra y yo te voy a decir lo que va a pasar. Y cuando se levanta, está ciego, no puede ver nada. El Señor le está demostrando la ceguez que él tiene espiritual, la tiene también física. Y Saúl va a la ciudad y por días no come, no toma nada. Está orando, arrepintiéndose, lamentando, lutado por su crimen. Puede entender qué vil es. Ahora, si Cristo es Dios, lo que él ha hecho es terrible. Y no puede haber perdón para él. Él piensa, con razón dice, de todos los pecadores del mundo, yo soy el primero, el más vil. Y el Señor le habla a Ananías. Le dice, mira, ve y ora por él. Ahí captamos nuestra historia. Hechos 9, del 10 al 16. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire la objeción. La objeción de Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan a tu nombre. Señor, yo creo que has cometido un error. Definitivamente a este no. Tú no puedes ser tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia, que vayas a salvar a este hombre. Y si se te escapó y no sabes, imagínate pensar que Dios no sabe. Déjame recordarte de quién es él. Él es terrible. He oído, le recuerda a Dios, de todos los crímenes que Saulo ha cometido. ¿Verdad que sí? Él ha matado cristianos, ha hecho eso. Y aún viene aquí con autoridad para prender a tus santos. Pero miremos lo que dice el Señor. El Señor le dijo el versículo 15. Ve, porque ¿qué? Instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Quién salvó a Pablo, amados? Dios. Él es que instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí pueden encontrar las dos cosas que Pablo afirma en esta carta. Él dice: soy apóstol por la voluntad de ¿quién? De Dios. Dios me llamó a la salvación y para el ministerio. Y aquí encontramos, ¿qué dice Dios? Ve, lo escogí para la salvación y él va a llevar mi nombre, él va a ser un ministro, él va a proclamar. Las dos cosas que Pablo dice, afirma, que son dadas a él por Dios, aquí lo encontramos en su llamamiento. Él va a predicar, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué estaba haciendo Pablo ahora? Escribiendo 2 Timoteo, padeciendo por el nombre de Cristo. Pablo es un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Note que el mensaje que está declarando está según, mire la segunda parte del versículo 1, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Según la promesa de la vida que es Cristo. Mira, Timoteo, te hablo a ti como apóstol, como alguien que fue comisionado, salvado por Dios, puesto en el ministerio con la autoridad de la palabra, con la autoridad del ministerio que Dios me ha dado. Mira, Timoteo, predica el Evangelio, predica a Jesucristo, porque en Jesucristo hay vida. Amén. En Jesucristo aquí, amados hermanos, vida. Dice, el mensaje de la salvación en Cristo es uno de que promete vida eterna, y esta vida se encuentra solo en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. Amado, hay vida solamente en ¿quién? En Cristo Jesús. Juan capítulo 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. ¿Qué trae Cristo? Vida. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la ¿qué? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿Quién es Cristo? Nuestra vida. En Cristo se encuentra ¿qué? La vida y la vida eterna. Timoteo está obligado, por el llamado de Dios a continuar la obra de predicar todo este mismo evangelio, que hay vida en Jesucristo. Y escuche, por favor, ¿cómo es que hay vida en Jesucristo? Nosotros naturalmente nacemos muertos en nuestros ¿qué? Pecados. Destituidos de la gloria ¿de quién? De Dios. No nos podemos ayudar en ninguna manera. Hay vida en Cristo Jesús. El arrepentimiento de los pecados es el vehículo por el cual somos bienvenidos en la familia de Dios. Cristo vino, se hizo uno de nosotros, vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Fue sustituido en la cruz por nosotros. Él murió para los que iban a creer, los que son los benditos escogidos del Señor. El Padre lo castigó a Él como que si fuera nosotros, para que nosotros tengamos la justicia de Él. La doble imputación, ¿verdad? Nuestro pecado en Él y la justicia de Él en nosotros. Amados, en unas pocas palabras, este es el Evangelio que creemos. Amén. Ese es el Evangelio que sabemos que es correcto. El arrepentimiento requiere una entrega completa a Jesús como Señor y Salvador. Aquellos que se arrepienten y se rinden pueden tener la seguridad de la vida eterna. Mira, Timoteo, te encomiendo, te mando como apóstol que predique según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Este es el primer versículo. Mira el segundo versículo. En el primero habla él con autoridad apostólica y en el segundo habla con cariño paternal. Dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amados, Pablo habla con plena autoridad apostólica en el versículo 1, pero también le habla a Timoteo como un padre espiritual amoroso en el versículo 2. Él llama a Timoteo, mi hijo amado, te quiero tanto. Te estoy ordenando que te comportes como un hombre de Dios, pero también lo quiero para ti como un padre porque quiero que estés bien con Dios. Pablo es el mentor y el amigo espiritual de Timoteo. Las cosas en esta carta están destinadas a ayudar a Timoteo a cumplir el llamado de Dios en su vida y entrar a lo largo al reino de los cielos. Pablo le recuerda a Timoteo lo siguiente, de gracia, misericordia y de paz. Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, dice él. ¿Y por qué le recuerda de estas tres cosas? Bueno, Timoteo había sido salvado por una gracia inmerecida. Y aquellos que reciben la gracia inmerecida están obligados a predicar esta misma gracia a los perdidos. Segundo, es la misericordia permanente de Dios que le permitirá a Timoteo continuar firme en el llamamiento. Él como pastor no puede soportar todas las dificultades que traería la predicación del Evangelio. La misericordia de Dios permitirá a Timoteo amar a los pecadores lo suficiente como para buscar su salvación y su bien. ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? Solo por la misericordia de Dios. Amén. Cuando los miro a ellos y no miro su enemistad, pero los miro como perdidos. Los miro ardiendo en las llamas del infierno. El corazón se conmueve. ¿Cuándo me amó Dios a mí? Aun cuando yo era ¿qué? Pecador. Ese es el corazón de Dios. A Timoteo como receptor de la gracia salvadora y la misericordia continua que lo ayuda a terminar su carrera, se le asegura que tendrá paz con Dios. Esa paz aseguraría una vida de servicio a causa de Cristo. Si yo tengo la gracia del Señor, si ha sido salvo, si la misericordia de Dios me impulsa a continuar y amar a pecadores, y si sé que tengo la paz de Dios en mi vida, que todo está bien entre yo y Dios, entonces puedo decir lo que dice el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es ¿qué? Es Cristo y el morir es ganancia. Yo estoy en paz con Dios. No, me haga lo que me haga este mundo, no importa. Yo estoy en la presencia del Señor para siempre, cuando cierre los ojos aquí en esta tierra. Amén. Es por eso que Pablo podía sufrir todo lo que sufrió, porque sabía que su eternidad estaba segura. Notamos que estas tres bendiciones de gracia, misericordia y paz solo se encuentran en Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El mundo no puede encontrar gracia, misericordia y en paz en ninguna otra persona que en Dios y en su Cristo. Amén. Entonces, amados, la gracia, la misericordia y la paz solo se encuentran en Dios. El mundo lo anhela, pero no lo puede encontrar en ninguna otra cosa. abran sus bocas y proclamen a Jesucristo. Amén. Terminamos con este pensamiento, amados. Yo quiero que ustedes, y yo quiero en mí, vean el rostro de Jesucristo cada día más y más. Y en el rostro de Cristo se encuentra un amor para los pecadores increíble. Es lo que la palabra dice, que me amó aún siendo yo, ¿qué? Pecador. Cristo no dijo, mira, arréglate un poquito, límpiate un poquito, pénate el pelo un poquito, vístete mejor con ropas que no sean trapos de inmundicia, entonces vendré por ti. Cuando estábamos en la peor posición posible, muertos en pecados y deleitos, es cuando Cristo vino a morir por mí. Y si ese amor impulsó al Padre, y si ese amor impulsó al Hijo, y si ese amor impulsó al apóstol, ese es el mismo amor que me tiene que impulsar a mí. Amén. Consideren las cosas habladas. Oren que el Señor le dé este corazón. Y vayan, abran sus bocas. Amén. ¿Le costará? Absolutamente. Le costó a Pablo. Le costó a Timoteo. Le costó a todos los hombres y mujeres de Dios durante la larga historia de la cristianidad. Me ha costado a mí, le va a costar, va a seguir costando a usted. Pero para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo, no es comodidad, no es estar bien o saludable en este mundo. Y lo que sufre está bien, porque para mí el morir y estar en la presencia del Señor es ¿qué? Es ganancia. Bendito sea el Señor. La honra y gloria para su nombre. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra compartida, esta introducción al segundo libro de Timoteo. Padre, pedimos que el estudio de este libro sea de gran bendición a esta iglesia y a los que oyen por las redes sociales y por la radio, Padre, el internet. Que, Padre, la iglesia del Señor oiga, aunque sea este mensaje, y digan, quiero tener este mismo corazón. Quiero amar a los pecadores. No los amo suficiente. No como Pablo. No listo a sufrir todo, perder todo. No solo una vez, pero una que otra vez. No como Cristo, que devotó toda su vida para la salvación a su pueblo. Incluso con sus últimas horas, oraba por los elegidos. No como Cristo, que en la cruz oraba y pedía el perdón por los perseguidores y le ofreció salvación y le dio salvación a un malhechor. Si no encontramos eso en nosotros, si no somos como Cristo, como el apóstol, Padre, perdónanos y dándonos ese corazón. Y si tenemos el principio de ese corazón, Padre, auméntalo, que salga un fuego tremendo, que queme. Listo, Padre, en todo para predicar a Cristo, incluso en la cara de la persecución, por el bien de los perdidos. Que los miremos tal y como son, perdidos, no enemigos. Efesios nos dice que nuestra batalla no es contra carne ni hueso, que miremos y comprendamos eso, Padre. Ahora, Padre, con nuestras bocas estén bien abiertas, llenas de las palabras de gracia del Evangelio, nuestro corazón esté dispuesto a amar a las personas que no merecen ser amadas, igual que nosotros. Y que, Padre, el Evangelio fluya de nosotros a un mundo. Cristo vino a salvar pecadores, de los cuales, Padre, yo soy más vil. Damos gracias por la gracia. Damos gracias a Dios por la misericordia y por la paz que tenemos contigo mediante Jesucristo, como ha sido aplicado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.